Amigas, amigos, qué gusto es para mí estar con ustedes una vez más. El primer versículo que hemos de leer en este día es precisamente el que citaba Esteban. Isaías capítulo 61, versículo 5, si ya lo tiene a la mano, le invito a que me acompañe a leerlo. Dice así: y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Estimado oyente, cuando Dios restaure la nación de Israel, ha de ocurrir esto. Usted escucha a muchas personas, incluso ministros, que hablan acerca de la restitución final de todas las cosas. Dicen, Dios al final salvará a todos, nadie se perderá. Incluso Satanás se arrepentirá y será traído de nuevo como hijo de Dios. Pero esto no es lo que enseña la Biblia cuando habla acerca de la restitución final. En esa restitución final, Dios habla acerca de su restablecimiento de la nación de Israel como su pueblo. Ellos fueron apartados como una esposa infiel, y Dios ha de traerlos de nuevo, así como se describe gráficamente en la profecía del profeta Oseas. Dios dijo, ve y toma una esposa, y el profeta se casó con esa esposa. Ella dio a luz dos hijos. Dio a luz luego otro hijo y lo llamó Lo-Ami, que significa, este no es mi hijo. Ella finalmente se fue y se convirtió en prostituta. Su vida estaba realmente arruinada, estropeada, al estar con cualquiera que viniera. Finalmente Dios le dice a Osea, ve a buscar a tu esposa, y tómala de nuevo y cómprala, redímela. Ella ha entrado en esclavitud. Redímela, límpiala y tómala como tu esposa nuevamente. Dios habló entonces a través de esta ilustración gráfica acerca de cómo es que Él habría de traer nuevamente a Israel para tener una relación con Él. Porque Él amaría a esta nación como a una esposa y sería como un esposo para ellos. Esto nos lleva precisamente hacia esta área que estamos considerando en Isaías. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Quiero significarle, estimado oyente, que la palabra ministro significa siervo. Y creo que es importante que nosotros recordemos esto. Muchas veces utilizamos esta palabra ministro como un título de gran distinción. ¡Oh, el ministro! ¡Eres un ministro! Pero lo que usted está diciendo al expresar que es un ministro es que él es un esclavo, es un siervo. Eso es genial. Nosotros deberíamos pensar de esa manera. Si usted será entonces el que comande, el jefe, aprenda a ser el siervo de todos. Así el hermoso privilegio que tenemos de servir a Dios, lo vemos sirviéndonos unos a otros. El Señor Jesús decía en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Sí, dando un vaso de agua, sirviendo en el nombre del Señor, Dios nos ha de recompensar por ese servicio. Bien dice la Biblia, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Colosenses en el capítulo 3, verso 17 de esa carta. Amigo, amiga, hágalo como para el Señor, sabiendo que usted recibirá de Dios la recompensa. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, habla Jesucristo allí y dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, en el versículo 6 de ese capítulo. Más literalmente podemos decir un reino de sacerdotes ante nuestro Dios. Así que esta será una parte del ministerio y de la obra de la iglesia en aquella era del reino, como sacerdotes ante nuestro Dios. En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, Jesús toma el rollo de la mano derecha del Padre y los que están allí cantan la canción nueva que es: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así, mirando hacia adelante a esa gloriosa era del reino, el lugar de la iglesia será el de un reino de sacerdotes reinando con el Señor sobre la tierra. Por eso, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, decía el profeta Isaías. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Y así, hasta el versículo 9, tenemos el reconocimiento universal de esta gracia de Dios, de su misericordia, cuando Él restaure a esta nación de Israel a su estado favorecido de nación. El verso 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Esta es la respuesta realmente a esas promesas gloriosas que Dios hace de restauración. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Oh, ese glorioso día del Señor. ¿Cómo lo anticipamos? ¿Cómo esperamos por Él? Cuando observamos el mundo de hoy y vemos las cosas que están sucediendo, créame, yo oro con Juan. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es la oración de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. Usted preguntará, estimado oyente, ¿hasta cuándo Dios ha de permitir que estas cosas continúen como están? Bien, en el capítulo 62 de Isaías, Dios continúa hablando acerca de la restauración de Israel. Comienza este capítulo así: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Es Dios que está diciendo, en otras palabras: no voy a descansar hasta que haya cumplido todo. El versículo 2 expresa: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada. Por supuesto, las personas deben haberse sentido abandonadas. Usted habla con algunas personas de Israel en el día de hoy, o aquellos que están por aquí, que han sobrevivido al holocausto, y muy a menudo la pregunta que se hacen es: ¿dónde estaba Dios cuando nuestros padres, nuestros tíos, eran quemados en los hornos en la Alemania nazi? Ellos mismos se sienten como abandonados por Dios, pero Dios dice: nunca más te llamarán desamparada. Ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsibá. Esta palabra significa: el Señor se deleita en ti. Y tu tierra será llamada Beulá, que significa casado. Pues, como el joven se desposa con la virgen, continúa el profeta, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Como un novio con su novia, Vemos nuevamente esta hermosa forma de hablar con la que Dios se refiere a su relación con Israel como el novio con su novia. En el Nuevo Testamento tenemos esta misma clase de relación que existe entre Cristo y su iglesia. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, le habla acerca de las relaciones maritales y les dice: esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esposas, sométanse a ustedes mismas a sus esposos, así como al Señor. Así hablo a ustedes, decía Pablo. De un misterio, porque les habla acerca de Cristo y su iglesia como un misterio. Y tenemos esta hermosa, íntima relación de la iglesia con Jesucristo, como la novia con el novio. Así que es una figura también del Antiguo Testamento en relación a Dios e Israel. Dios, el Padre, e Israel, su pueblo, la nación. En el Nuevo Testamento, reiteramos, es Jesús y la iglesia. Ya en el versículo 6 de Isaías 62 leemos: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Está llamando a intercesores. Ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Está diciendo, en otras palabras, estimado oyente, no deje de orar hasta que el cumplimiento de esto tenga lugar, hasta que Dios haga de Jerusalén esa gloriosa alabanza de la tierra una vez más. La Biblia nos dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Esto usted lo encuentra en el Salmo 122, versículo 6. Así que somos alentados aquí para interceder continuamente, orando, no dándole a Dios descanso con nuestras oraciones. Recuerde que Jesús estableció una ilustración acerca de la oración, en la cual Él utiliza tipos de figuras que nos vienen ahora a la memoria. Él habla de un juez y una viuda que iba a este juez cada día diciéndole: quiero venganza para mi adversario. Cada día estaba allí buscando venganza para su adversario. Finalmente, Jesús dijo: aunque el juez dijo, yo no temo a Dios o al hombre, pero esta mujer me va a volver loco. Así que él le hizo justicia. Jesús utilizó esto como una ilustración para alentarnos a nosotros a que persistamos en la oración. Esa es la ilustración. Sí, hasta un juez injusto es flexible ante la persistencia, cuanto más un juez justo. El Padre Celestial, que contesta las peticiones de sus hijos, que lo llaman constantemente. Vemos que él está utilizando al juez en un marcado contraste a Dios, en lugar de una figura de Dios. No debemos confundir. Así que no dejen descansar a Dios hasta que Él haga a Jerusalén una alabanza en la tierra. Seguía el profeta diciendo: juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Muchas veces ellos encontraron esto, si usted recuerda, y fue algo que persistió a través de la historia de esta nación. Sus enemigos los invadieron, llegaban, tomaban sus cultivos. Recuerde cuando Gedeón estaba trillando en una cueva para esconder de los madianitas allí el trigo, porque los madianitas lo estaban observando. Y tan pronto como ellos trillaban el trigo, venían y lo destrozaban todo. Así que usted trabajaba y otro se lo arrebataba. Sí, ellos experimentaron esto muchas veces. Ellos construían la tierra, levantaban esos lugares, pero otras personas venían y lo tomaban. Por eso Dios dice que esto no ha de suceder más, sino que los que lo cosechan lo comerán, decía el profeta, y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿Vemos? Esta es la restauración de Dios a su pueblo. Antes de la restauración, ha de llegar el día de la ira de Dios, conocido como la gran tribulación. Este precederá a ese momento de restauración. El capítulo 63, los primeros seis versículos, van precisamente dirigidos a ese período conocido como la gran tribulación. Y hay dos preguntas que se hacen, y tenemos allí la contestación del Señor. La pregunta es, ¿qué es este que viene de Edom? ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Es la pregunta que hace. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y la respuesta es, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién es este que viene de Edom? ¿Quién es tan glorioso con esta apariencia que él trae? Sin duda marchando en la grandeza de su poder. La respuesta la da Dios. Yo, el que hablo en justicia. El Señor, grande para salvar. La pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? ¿Será porque sus vestidos están sucios? Parece que ha estado pisando en el lagar, cubierto de jugo de uva. Tenemos la respuesta de Dios. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Ve, tenemos la respuesta a las vestiduras que están manchadas y hacen referencia a la sangre. Él ha estado pisando las uvas de la crueldad de la ira de Dios sobre la tierra. Si usted va al libro de Apocalipsis, al capítulo 14, ha de leer un pasaje parecido de las Escrituras, comenzando en el versículo 10. Allí dice, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Quién, podemos preguntarnos, será el que beberá ese vino? Quien quiera que adore a la bestia y a la imagen y reciba su marca en su frente o en su mano derecha. Sí, él será el que beberá el vino de la ira de Dios derramado sin mezcla. Después en el versículo 14 leemos, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. También, estimado oyente, en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, en el versículo 11 leemos: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Vemos allí está la iglesia. Regresando a los versículos 7 y 8, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, dice el versículo 15 de ese capítulo 19. Así que esto está unido a Isaías. En esta pregunta, ¿quién es este que viene de Edón, de Bosra, con vestidos rojos? Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, responde. Y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y lo sollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Bien, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado, es lo que dice. Y concluimos con este versículo 5, versículos 5 y 6, que nos habla del juicio de Dios que vendrá aquí sobre la tierra. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre.